En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:15. Batman, Robocop, Alien, La Bella y la Bestia, Star Wars. El ilustrador uruguayo Martín Encina ha producido afiches de cine de estos y otros clásicos, llegando a trabajar para Sony, Universal, HBO, la revista Rolling Stone, entre otros. Por estos días hay una posibilidad de ver su trabajo en Montevideo, más precisamente en Kiosco, en la calle Colón, en la Ciudad Vieja, entre las 13 y las 19 horas hasta el 28 de junio. Tenemos el gusto de recibirlo a Martín en estudios. Bienvenido.
Gracias, ¿cómo estás?
Gracias por estar acá. ¿Cuántos años tenés, Martín?
37. 37. Estamos grandes.
¿Te parece? Sí, tengo sí, como 12 más que vos, estoy un poco más grande que, sí, que vos. Martín, ¿y dibujás desde?
Creo que siempre. Yo nunca tuve un asunto de empezar a dibujar a X edad, creo que siempre dibujé de chiquito.
Sí.
Más o menos mejor.
Pero... Para que te arrime un poco el micrófono.
Sí.
Si me decís que dibujabas bien de chico, no te creo, porque nadie dibuja bien de chico.
No, creo que, uno siempre hace cositas de chico, pero yo siempre hice este tipo de cosas de chico, en realidad. Ahora que me preguntás, yo me doy cuenta de que sí.
¿Sí?
El asunto de dibujar a Superman viene hace muchos más años. Mirá, de lo que uno se acordaba.
Sí, sí, bueno, uno, hay chicos que de niños dibujan cosas que los obsesionan por ese momento. Pueden ser desde animales, claro, hasta formas o personajes. ¿Y a vos te fascinaban este tipo de personajes?
Sí, sí, tal cual.
Bien. ¿Y que los rescatabas de dónde? Porque siendo vos chico también había un mundo audiovisual muy rico. Más allá que alguien dice, el cómic. Sí, sí, pero el cómic existe ciento y pico de años, ¿no? ¿Verdad? Quizás tu generación de chicos ya miraba más cosas en la televisión de las que, claro, podía rescatar a través del cómic.
Claro, creo que era más la televisión la primera entrada, pero en aquella época todavía habían cosas en los kioscos que uno salía a hacer las compras con su madre y rescataba alguna revista de repente, ¿no?
Claro.
Se habían vuelto de más.
¿Y te fanatizaban? ¿Qué personajes en ese momento, Martín?
Creo que era más o menos lo que se iba encontrando, ¿no? Porque como que la entrada de material... O sea, yo siempre fui muy aficionado a la historieta. Pero eso fue más de adolescente que de niño.
Sí.
De niño era más o menos lo que le llegaba a uno, y ir, no sé, a través de la tele, a través de como fuera. Ya, claro. No había tanta entrada de material como hay hoy en día, ¿no?
No, sin duda. Pero además alguien puede pensar, porque uno a Batman le puede entrar por verlo en televisión o en cine. Uh-huh. Batman te puede llegar por tus abuelos, ¿no? Estamos hablando de un personaje de la década del 30, o sea que más
y
vale.
Creo que la entrada de Batman fue en el 66, cuando aquella serie de Adam West.
Claro, que es lo que lo vuelve un producto más pop, ¿no? ¿Verdad? Es lo que termina por popularizar el personaje. Si bien ya existían series con Batman como personaje en blanco y negro, previas, pero que se daban en cines como
los
cortos
seriales.
Previos, ahí van, los seriales, claro, a las películas. Se pueden encontrar, bueno, en internet sin duda, y si no están por ahí editados en video, y son muy, muy divertidos.
Uh-huh.
¿Y en qué momento, Martín, ese juego de niño comienza a ganarte la cabeza? Es decir, acá se puede empezar a hacer algo de manera más seria, profesional, que me paguen por hacerlo.
No estoy muy seguro. O sea, para mí fue un proceso continuo. Yo siempre fui como siguiendo en eso.
Sí.
Pasando por algún profesor que duraba una o dos clases hasta que yo me aburría más o menos, claro, del proceso. Porque en realidad como que nunca tuve mucha paciencia para esas cosas. Como que fui más o menos a mi ritmo.
Claro.
Que no es necesariamente lo mismo que yo que sé, clases y esas cosas. La idea de hacerlo profesionalmente, en realidad, nunca la consideré en el momento, siendo adolescente, por ejemplo, porque no había una salida laboral a mano, claro, directamente.
¿Y qué hacías con eso que dibujabas? ¿Lo guardabas, lo colgabas en la pared, se lo regalabas a amigos?
Quedaba por ahí. O sea, eventualmente sí, ya más de grande empecé a hacer alguna historieta más personal, más, o sea, no con personajes externos y ese, sí, tipo de cosas, pero o sea, nunca fue con la idea de vivir de eso, claro. O sea, yo me imaginaba que para dibujar iba a tener que llegar a viejo y hacerlo por pasarla bien, no por conseguir una remuneración.
Y entre tanto te imaginabas entonces, ¿yo voy a vivir de qué cosa?
Yo trabajé en publicidad muchos años.
Sí, es como el camino natural, ¿no? ¿Verdad? La mayoría de los dibujantes, tal en todas cual, partes del mundo,
yeah, así es, sí, sí. Vale, entonces no es en todas partes del mundo, pero por lo menos en Uruguay, porque es como que no hay mucha salida creativa.
Pero hay mucho dibujante de los importantes de repente de Estados Unidos, cuando está bien, de repente pasan por la escuela de artes y todo lo demás, pero casi todos te dicen, bueno, en algún momento trabajaron en algo vinculado a diseño, ¿no? ¿Verdad?
Ah, claro.
O mirás en portfolios de ellos y antes de llegar a dibujar, yo qué sé, para Marvel, para DC, para Dark Horse, en algún momento casi todos han pasado en algún punto por diseño. Quizás también es un lugar natural del cual pasar de la escuela de artes.
Es como un puerto
allí
importante cuando necesitas pagar un alquiler y la salida que hay es una de las más comunes, es cierto. Claro.
Y Martín, también es una manera de, bueno, entrenar el pulso.
No,
porque es variado el pedido, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Pero es más que nada entrenarte a cómo funcionar dentro de un mercado. A cómo funcionar con clientes, pedidos, devoluciones, porque hay gente que no tiene esa experiencia y de repente cuando le dicen cosas de que no, si no estaría bueno cambiar una cosa por otra, no lo reciben bien.
Claro, claro.
Cosas así.
Bien, y yo en el comienzo marcaba, bueno, algunos de los que ya son tus trabajos profesionales y la parte más reciente. ¿En qué momento lográs quebrar y poder entrar a dibujar para grandes producciones, para empresas multinacionales?
Eso es, creo que es todo a partir de una cosa que pasó hace, ponele, 4 o 5 años, que fue como un resurgimiento de los póster de cine.
Sí.
Póster de cine en el sentido de póster de cine hechos por un artista, diseñador, dibujante, en por oposición a los póster modernos que son Photoshop de fotografías de actores y todo eso. En ese momento hay como un como una especie de salida en internet como novedad de ese tipo de cosas, más o menos como agarrando y viendo las viejas cosas que se hacían en los 80, en los 70, tipo los viejos póster Volver al Futuro, y todo aquello. Y cuando a mí se me ocurrió hacer uno por mi cuenta y ponerlo en internet, me llega un pedido de afuera de hacer alguno más. Y bueno, a partir de ahí...
Vos dijiste, esto es la trampa de los nigerianos, mándeme plata que yo les mando más.
No, porque era un lugar conocido, que aparte está muy bueno lo que hacen, que es apoyarse en esa ese revival que te mencionaba, fue más o menos creado por ellos, de alguna manera.
Bien.
Porque lo que hicieron fue tomar lo que es la producción de pósters artesanales, entre comillas, de por ejemplo, para bandas rock y cosas así, aplicarlo a las películas, porque son más o menos un satélite de una cadena de cines en Estados Unidos.
Bien.
Entonces, a partir de ahí, como que en esa ola salió todo lo demás.
Y cuando llegó ese primer pedido, al impacto inicial, me imagino, Martín, y al tema de decir, bueno, esto ya va en serio y demás, ¿cómo te empezaste a imaginar todo? Desde cómo era la logística de tener que enviar eso para allá, que hoy en día con internet es relativamente simple, hasta el tema de cómo hago para cobrarles, cuánto les cobro, cómo me pagan.
Sí, eso se va aprendiendo en el camino. Sí, al principio sí, digo, más allá de la noticia del momento, lo que son los nervios y la sorpresa y todo, todos esos detalles se van como acomodando solos arriba del camión, de alguna manera. Nada es tan complicado como parece. Digo, generalmente el tema de cobrar puede ser un poco difícil al principio, tenés que trabajar con alguna cosa tipo PayPal,
sí,
que son como... tienen un poco de fricción acá, no son muy 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 comunes, pero eventualmente todo más o menos se acomoda y termina resultando.
¿Cuánto tiempo lleva hacer un póster?
Y esto depende un poco, porque, por ejemplo, los pósters que hacemos con esta gente son serigrafiados,
sí,
que no, o sea, no son impresos en offset como gran imprenta común, sino que es un proceso más o menos manual. Lo que tiene de distinto es que se hace, por ejemplo, con tintas especiales, con papeles especiales. Y los pósters son ediciones limitadas que se imprimen una vez y no se imprimen más.
Bien.
Entonces hay que hacerle una preparación previa, pensar qué es lo que vas a hacer para lo que son los colores y todo eso, una edición de variante, cuánto Bien. Vas a hacer, todo eso. Pero sí, para responderte, por lo menos una semana.
Bien. Sí. Y Martín, vos haces el trabajo de punta a punta, porque cualquiera que sabe o que conoce algo de la industria del cómic, hay un señor que dibuja y otro que colorea. Ah. Habitualmente esa tarea está dividida. En el póster vos haces todo, dibujás y marcás la coloración.
Claro, sí, no, aparte que o sea, muchos de estos pósters son con licencia de los estudios.
Sí, claro.
Entonces cuando tenés eso, lo que tenés que hacer es pasar por el proceso de aprobación de los estudios.
Ah, claro.
Y entonces ya desde el boceto tiene que ir, dar vueltas, volver y todo eso.
¿El dibujo empieza, Martín, con un lápiz y un papel o ya va directamente a la computadora desde el principio?
A veces, generalmente no. Generalmente yo trabajo mucho directo en computadora.
O sea, por el tema de velocidad. Es como una tableta con un lápiz electrónico y lo vas mirando en la pantalla.
Claro, pues sí.
Bien. Me decías, esto se imprime en Estados Unidos. ¿El mercado también es norteamericano totalmente para este tipo de cosas?
No. O sea, más que nada sí, es americano, europeo, pero hay... O sea, hay muchos de los que están atrás de estas producciones son coleccionistas. Y están de todos lados.
Sí, sí. ¿Y te inspirás para eso, yo qué sé, en escenas que alguna vez viste de esos personajes o es libertad creativa a cabo a rabo?
Y es como que a veces yo trato de poner primero la película, si la vi, lo que era la impresión de la película. A veces tengo que hacer algo nuevo, que estás medio como corriendo atrás a ver si le sacás la punta de cuál es lo que se va a hacer la película o no, porque lo único que tenés es el trailer, un par de fotos. Pero sí, hay películas que a veces precisan como más collage de cosas, de escenas, sí, de mucha gente, y a veces es una sola imagen.
Bien. Lo que está exhibiéndose en kiosco, repito, en la calle Colón 1459, de 13 a 18 horas, ¿qué es? ¿Es como si fuera una colección personal tuya? ¿Está a la venta?
No está a la venta. Son póster míos del archivo, de alguna manera, que están ahí para mostrar nada más.
¿Y qué haces, Martín? ¿Le pedís al que le vendés vos los derechos, mandame 1, 2, 3, 5?
No, sí, hay... Sí, hay... 3, 4, 5, que uno se guarda. Claro. Pero
vos lo mandaste a imprimir acá directamente a partir de ese archivo.
Yo les mando archivos, pero claro, eso se imprime todo allá.
Sí, y ellos después te envían a vos para que lo...
Claro, que a veces traerlos es complicado porque si se empiezan a juntar y sí, son el papel pesa. Entonces,
sí, claro,
pero ponele el asunto de los posters que tenemos ahora en kiosco, me estaba perdiendo el hilo, son más o menos de los primeros que habíamos hecho para allá, y son como la primer tirada de alguna manera, que tiene algunos, no sé, 2 o 3 años ya.
Bien.
Y hay un poco de todo, porque aparte vos podés hasta ver como alguna variación de estilo también, porque es todo un proceso, para mí por lo menos.
¿Y qué sucede con el tema de la tipografía que a veces aparece en los pósters, las letras? ¿También esa parte pasa por tu toque de diseño? Si cada personaje en el mundo, como decís vos, no solamente tiene algunas características que vienen marcadas por la empresa que es licenciataria de ese personaje, sino que también hay una tipografía que está vinculada al personaje.
Sí.
¿Y el juego de letras vos hasta dónde lo puedes armar?
Yo trato de tener la mayor libertad posible y... Por suerte, la logramos tener cuando presentamos los diseños. Yo le meto mucha gráfica al póster porque es algo que me quedó de todos los años de laburar en publicidad. Y para mí es algo que le suma al asunto. Es muy difícil que llegue línea de ¿cómo te puedo decir? De marca, entre comillas, sí, para una propiedad. Claro. Porque al fin de cuentas es lo que son todas propiedades.
Claro.
Pero nos dan, o sea, bastante cuerda como para hacer la versión de ese asunto para cada póster. Y dentro de eso yo le trato de matar el mayor color que pueda, eso seguro.
Bien. ¿Cómo te ha ido con la exposición? ¿Cómo te ha ido con la exposición?
Ah, buenísimo.
¿Sí?
Sí, porque, o sea, la exposición está los sábados. Sí. No sé si está bueno marcarlo porque es solo los sábados.
Los sábados de 3 a 19.
Ahí está. Y nada, fue una cantidad de gente, estuvo bueno.
Sí, sí. Es hasta el 28 de junio.
Sí.
¿Y te quedás siempre en todo el horario allí para que la gente te pregunte y demás?
No sé, probablemente pase un ratito, pero una vez que entras a conversar y te quedas un rato.
Sí. Seguro, sí. Está bueno. Bueno, recuerden, son todos los sábados hasta el 28 de junio en Colón 1459. Martín, gracias por habernos acompañado.
Gracias.